Bueno, muchas gracias por venir. Nos hace mucha ilusión quedar hoy día con todos vosotros para poder hablar de lo que hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo. Hemos comenzado aquí porque no solamente haremos un recorrido en el espacio expositivo de la muestra en archivo SIDA, sino que hemos visto que hay dos instancias más dentro del MACBA que son importantes que tengamos en consideración. Una es una mesa a la que entraremos ahora dentro de la exposición de colección. El otro es el mural de Kate Haring, que es uno de los casos de estudio que luego os explicaremos mejor. Y luego sí que entraremos al CET, al Centro de Estudio y Documentación, donde hemos desarrollado el proyecto. Solo introduzco muy brevemente esta exposición. No sé si alguien, si ya la han visto, ¿verdad? Más de alguien ya pasó por aquí. Es una exposición que coge un siglo, no es un siglo cerrado, no es el siglo ni 20, ni 19, ni 21, es un siglo que comienza, ha marcado como momento inicial 1929 hasta el 2018. Y 1929 es una fecha que es importante por un evento y que creemos que no es tan cerca, no está tan lejos de la lectura que luego hacemos de los 90. Supongo que mucha gente sabe qué pasó el 29 aquí en Barcelona, ¿o no? ¿Nadie estaba? Me imagino, ¿alguien estaba? No, no. ¿Pero qué pasó? Hubo la exposición universal, ¿no? Barcelona es una de las ciudades que ha ido creciendo a pulso de eventos, de estos globales, macroeventos, y el 29 hubo uno muy importante. Es un momento de modernidad, se hace el pabellón Mies van der Rohe, y ese es el punto de inicio de esta exposición. Es un momento en que la ciudad crece hacia la zona de Plaza España, se rellena la montaña de Montjuïc y se ocupa toda esa zona. Y luego haremos un salto estrepitoso, solo porque es para introducir el momento, pero nosotros nos iremos a otro momento de estos que son crecimientos urbanos a partir de grandes eventos. ¿Qué pasó en la década de los 90 en Barcelona? Están las Olimpiadas, entonces nosotros iremos un poco. La exposición empieza por allí, pero nosotros nos quedaremos en este otro evento que es el 92. Hay otra de las cosas importantes que abarca esta exposición, que es a mirar la colección de arte contemporáneo no solamente desde una perspectiva quizás europea universal, sino que, ya que estamos en Barcelona, hace el esfuerzo de organizar y presentar el arte contemporáneo de la colección desde la ciudad de Barcelona misma, que es algo que también verán que en Archivo SIDA hemos, en este caso, propuesto hacer, organizar los materiales y el discurso a partir de la ciudad de Barcelona como eje. Y finalmente está el SIDA como algo a tener en consideración dentro del relato histórico, así que iremos directo ahora ya a la mesa del año 90. Está dentro del 92, ¿no? Entre el 89 y el 92. ¿Vamos para allá? ¿Seguimos a Aymar, quizás?
Bueno, yo soy Aymar, no nos hemos presentado no. en realidad, así que lo podemos hacer quizás aquí ahora. Linda, Nancy y yo somos los comisarios, las comisarias de la exposición An Archivo SIDA, que se presenta en el Centro de Estudios y Documentación del Museo, que inauguró este miércoles y que va a estar unos cuantos meses. Y hoy nos convocaban a hacer un parlem, que como visitantes habituales del museo entendemos que los parlem son visitas, digamos, dialogadas, no necesariamente, o casi nunca diría yo, lideradas por los propios comisarios, ¿no? Siempre se intenta, digamos, introducir una mirada externa a los contenidos de la exposición. En nuestro caso, pues somos las comisarias las que vamos a hacer la visita guiada, pero sí que nos interesaba de alguna manera romper quizás como algunas de las lógicas, aunque fuera momentáneamente, de este tipo de situaciones o de la propia línea de programa Parlem, ¿no? En la que habitualmente se recorre una sola exposición, ¿no? Reforzando cierta idea de, bueno, de la exposición, ¿no? Como un lugar, digamos, autocontenido, ¿no? O autosuficiente, sin relación alguna con sus afueras, no ya solo con su calle, con la calle, por ejemplo, sino con las otras afueras o los otros, digamos, por ejemplo, las otras exposiciones que simultáneamente se pueden presentar en, pues, el mismo museo, ¿no? Y en este caso nos interesaba empezar la visita aquí, en esta exposición y en esta sala, la sala 9, la sala novena, que no es necesariamente la sala de los 90, es en realidad no. La sala de los 80, y aquí empezamos a acercarnos quizás a Bueno, a cierta necesidad de abarcar cierta idea en torno a la cronología o a los relatos historiográficos o a la historia o al tiempo, como, y precisamente o más concretamente, y lo iremos viendo quizás, en relación a lo que es el relato o los relatos conocidos en torno a pues, el impacto cultural o social de la pandemia del SIDA, entender el tiempo no como una línea, ¿no? Sino quizás como bueno, una figura un poco más, más compleja. Y nos interesaba empezar por esta vitrina con la cual no tenemos nada que ver, es decir, no somos responsables, o quizás sí de alguna manera, de lo que se expone en esta vitrina, pero quizás sí. Y nos interesaba empezar aquí la visita porque quizás podemos entender lo que esté pasando en esta exposición, ¿no? Este siglo breve, ¿no? Con lo que está pasando en la exposición que visitaremos ahora, ¿no? Acotada en los 90, pero ¿qué es los 90? Una suerte de década larga, ¿no? De década, o al menos como la queremos presentar, una década continuada hasta el presente, una suerte de década en continuum, ¿no? En la que la crisis del SIDA, por ejemplo, pues no está o no se presenta acotada, en este caso, a los 80, ¿no? Sino que la entendemos como una realidad con la que convivimos en tiempo real, ¿no? Es decir, que nos acompaña hasta el presente. Y la vitrina no solo nos ayudaba pues, a romper las lógicas habituales de ese tipo de visitas, visitando, cruzando diferentes exposiciones en un mismo recorrido, también pues, nos sirve, nos ayuda a contar algo, un poquito, de cómo hemos arrancado o cómo arrancamos la exposición que vamos a visitar ahora o esta invitación, ¿no? Que recibimos por parte del MACBA a pensar en una presentación expositiva de este proyecto en Archivo SIDA, que es un proyecto que arrancamos hace ya 6 años, que arranca como un proyecto de investigación con una cierta ambición en cuanto a sus propuestas iniciales, ¿no? Que era pues empezar quizás a ampliar los relatos hegemónicos, conocidos, como por ejemplo el impacto cultural del SIDA ha acabado en los libros de historia, ¿no? O los libros de historia del arte, en la que pues, esos relatos giran habitualmente en torno a figuras concretas, nombres concretos y geografías particulares, ¿no? Y nos interesaba hacer un ejercicio, sumar nuestro trabajo al trabajo de otra mucha gente que están y que seguimos pues, intentando complejizar ese relato, ¿no? Como trabajamos habitualmente, cuando bueno, pues, digamos, nos convoca una tercera parte o en fin, somos llamados a trabajar junto con alguien, en este caso pues, el MACBA, pues, tratamos de trabajar de una manera un tanto pues, empática, ¿no? En relacionar, atendiendo un poco a las necesidades de la propia institución o aquello que la institución está pensando. Y en esta invitación de pensar en una presentación expositiva del Archivo SIDA que mirara, que pensara los 90 acotado a la ciudad de Barcelona, el punto de inicio nos interesó que fuera el propio acervo documental del MACBA, ¿no? Entonces, por donde empezamos a trabajar fue casi mirando en qué había en la casa, es decir, qué materiales, qué experiencias, qué prácticas estaban, digamos, representadas y convocadas en el archivo del MACBA, ¿no? Y esta postalita que veis ahí, esta cartulina, que es una intervención artística del artista Félix González Torres, del año 90, una iniciativa que el artista hizo por invitación de Visual Aid, una organización norteamericana, era, para nuestra sorpresa, la primera y único, ¿no? El único material que en una búsqueda sencilla como usuario de la web del museo aparecía, ¿no? En el archivo del MACBA si uno buscaba el término, el vocablo SIDA en sus diferentes, digamos, traducciones, ¿no? En inglés, en catalán, en castellano, en vasco. Así que podríamos pensar, digamos, en esa primera, en esa intervención de Félix González Torres, que también aparece en nuestra exposición, como pues, quizás el centro, un posible centro de una constelación mayor de materiales, ¿no? También esta vitrina, digamos, lo que está sucediendo en esta vitrina, en la que se presentan, por un lado, nombres, digamos, conocidos, hegemónicos de la historia del arte y también de la historia, del impacto del VIH-Sida, la crisis del SIDA en la historia del arte, como puede ser Group Materia, lo puede ser el colectivo canadiense General Idea, ¿no? Que están en diálogo o apuntillados con experiencias más locales, pues por ejemplo estas fotografías que nos servirán, ¿no? Como prólogo también para acercarnos al mural de Haring, estas fotografías de Ferran Puyol, que documentan pues la acción de, digamos, de pintar el primer, la primera pintada de Haring, del mural, la pintada original, o esa, digamos, ese otro afiche del extremo que dice en gallego una forma pública de representar, ¿no?, que es del artista Xuan Anleo, que fue, por otro lado, quien donó al archivo del museo la postalita de Keith Haring que podéis ver. Digamos, esta suerte de tensión o de diálogo entre un relato más amplio, más conocido, y su traducción o su apunte, su acotación. Es también un poco, digamos, la pauta que hemos seguido a la hora de articular la exposición que veremos ahora con más detalle, ¿no? Yo creo que como prólogo quizás nos podríamos detener aquí, ¿no?
Solo mencionar que no les parezca, o sea, que no se sorprendan si hay material que ven aquí y luego allá, porque es algo que dijimos en su momento cuando estaban pensando en esta mesa, que no entendíamos como un problema. Los materiales que se ven aquí están en diálogos también con esta obra, con todo el recorrido que uno puede hacer durante la exposición. Y estos mismos materiales, estos mismos documentos, estas mismas obras puestos en el archivo SIDA, en realidad también están quizás ayudándonos a pensar otras cosas respecto a los mismos objetos. Incluso nos parecía un ejercicio importante de hacer. O sea que nada, que veremos quizás alguna de estas cosas por allá nuevamente. Como comentábamos al principio, ahora vamos a pasar por el mural de Keith Haring. Espero que no haga mucho frío, porque así no hay que coger las cosas, pero estaremos muy poco tiempo en la calle y luego vamos directo al set.
Bueno, no sé si conocen el mural de Keith Haring, que está justo al lateral del museo. Los que no, las que no, en otra ocasión lo pueden venir a visitar. Y así un poco, bueno, una introducción. Dentro del proyecto de la exposición, digamos, acotada a Barcelona, en la parte central de la exposición, que es aquí, van a haber tres casos de estudio. Ahora, para comenzar, está el caso de estudio que es con respecto a ACTAP, que era un movimiento, bueno, bastante global, del norte global, por llamarlo de alguna manera, uno de los movimientos más importantes, la lucha contra el VIH, y existió el ACTAP Barcelona, fundamentalmente en los 90, que quizás mucho más hermanado con las luchas VIH del sur del mundo, del sur-sur, fue un movimiento mucho más transversal que posiblemente el ACTAP de Francia o el ACTAP de Estados Unidos, de Nueva York, o las ciudades más centrales de Estados Unidos. El segundo, esto va a estar hasta el 14 de enero en este lugar, y el 14 de enero vamos a abrir la parte que corresponde al caso de estudio del mural de Keith Haring. ¿Por qué? Porque ese mural, por un lado, bueno, es parte, digamos, de un proceso de las luchas contra las políticas institucionales del VIH, pero a la vez es de alguna manera un correlato de lo que ha significado el proceso de modernización y de transformación de la ciudad de Barcelona a partir de los 90. El mural que hoy día ustedes ven ahí, en realidad fue realizado en 1989 por Keith Haring. Haring en ese momento estaba bueno, había venido a Madrid a raíz de Arco. Después le voy a leer un pequeño parrafito de su concepto de la feria de Arco, por lo cual al día siguiente de haber participado en la feria se viene a Barcelona de la mano de una mujer muy relacionada con el mundo del arte, pero también con el mundo underground de la ciudad de Barcelona, Montse Guillem. Va a venir invitado por él a Barcelona, pero también un poco motivado. Haring fue una persona muy hermanada con todo lo que significó la cultura acid house. Y Barcelona en ese momento estaba convirtiéndose en una especie de cuna del movimiento acid house en esta zona del mundo. Cuando estuvo acá en Barcelona, lo primero que fue a visitar fue una galería de arte, la Galería Prat. También en su relato de los diarios, él tiene un diario muy interesante que está aquí en la biblioteca, muy, muy interesante, sobre todo para gente como yo, por ejemplo, que lo conocía como el gran artista del graffiti, etcétera, etcétera, pero no toda su otra transversalidad, digamos, como artista y como alguien relacionado con los movimientos sociales. Él vino acá a la galería, tampoco le gustó mucho el medio de arte local, y en una de las conversaciones con Montse Guillé, ella le propone o le sugiere la posibilidad de hacer una intervención en la ciudad. Y él dice que sí, que él le gustaría, pero con la condición de que le dieran permiso a elegir la muralla. En ese momento, Guille, que tenía bueno, relaciones muy directas con la gente que estaba en el ayuntamiento, en ese momento estaba el Partido Socialista en el gobierno, y el señor Maragall, que es alguien al que deben estudiar, leer mucho, porque de alguna manera es el gran, por decirlo así, culpable de lo que hoy día vemos, que es la transformación de esta ciudad a una ciudad, digamos, modelo, un modelo que tiene que ver en realidad con un modelo neoliberal, fundamentalmente. Y bueno, le dicen que sí, que puede usar la muralla que quieran. Total, Jari en ese momento era un artista muy conocido, ya dentro del mercado del arte, tremendamente cotizado, entonces bueno, venía muy bien. Y Jari se va a pasear por el barrio del Raval, por el barrio cuando todavía era el barrio chino, todavía era un lugar poco querido para la ciudad, para esa ciudad del arte y de la cultura, y decide hacerla en la que hoy día es la Plaza de la Filmoteca, la Plaza Seguí. Allí en ese momento era bueno, una plaza más pequeña y había un gran muro de casi 40 metros más o menos, donde Jari, según relata, digamos, había visto como la circulación de más cantidad de gente, de usuarios de drogas intravenosas, de la heroína en el barrio. Y entonces él parte, de hecho la jornada duró 5 horas, pero cuando aparece en la mañana él está solito, nadie sabe en este barrio del barrio chino quién es Keith Haring, se ve como un estudiante cualquiera que va con sus 2-3 tarros de pintura roja, un rojo muy parecido al que está ahí y aquí en el piso, rojo sangre, y va a realizar un mural durante esas 5 horas. Yo digo mural porque efectivamente en este caso no fue un graffiti. No está hecho con Sprite, está hecho con brocha de pintor y con pintura directa, o sea, realmente es un mural. Y que el propio Haring relata en su diario que fue un acto de carácter pedagógico y de prevención. Él afirma que esta acción la está pensando en poder, digamos, aportar a la idea, al proyecto de prevención en este espacio, y de tomar atención respecto a lo que estaba ocurriendo con la pandemia del SIDA. Durante las 5 horas fue acompañado por la gente del barrio, sobre todo por niños muy, muy, muy pequeños, que él dice que lo adoptaron a él. 4 o 5 chicos que aparecen en casi todos los registros fotográficos que se hace ese día. Hay 4 o 5 fotógrafos y fotógrafas que asisten. Lo que después de estar en este lugar, hay la periodista de ese momento del País de Cultura, Silvia T. Colmenero. Ella va a estar desde muy principio de la mañana sacando fotografías. Una fotografía muy interesante porque se ve cuál es el entorno que Jarín va a tener en ese momento de la producción del mural. Lamentablemente, bueno, el mural, que en su principio para él era un acto pedagógico, pero también un acto efímero, también lo describe en su diario. Él dice que ese mural lo va a pintar y la idea es que pueda ser intervenido por la gente del barrio, utilizado, y que en algún minuto sabe que va a desaparecer por la condición propia del mural. El año 1992, ya en el proceso de lo que se le va a llamar el plan de recuperación de la ciudad bella, y fundamentalmente va a ser el gótico y el barrio chino, en ese plan, que será el gran plan de modernización de Barcelona, que lo que va a hacer es intentar higienizar la ciudad para dar una imagen de una ciudad, digamos, moderna, en la lógica, digamos, sistémica del neoliberalismo y con la necesidad de una España de entrar en toda, digamos, el círculo de la nueva economía mundial y fundamentalmente la Comunidad Económica Europea. En ese plan, van a derribar el muro y hay respuesta de algunos artistas que sabían que el muro estaba ahí, el que estaba el mural ahí, como por ejemplo Nazario, un artista muy importante del underground de esta ciudad. Él va a ser una de las personas que más va a hablar sobre esto de hay que recuperar ese mural. También yo en este relato lo encuentro también bastante contradictorio porque al desconocer seguramente el sentido del mural se le empieza a dar otro sentido, ¿no? Finalmente el año 92 antes de votar el mural hay dos posibilidades, o sacar el muro y guardarlo para después colocarlo como una obra de arte, a lo cual el ayuntamiento no accede, según lo dice el propio museo, porque el acto arqueológico de alguna manera le cambiaría el sentido a la obra del artista. Lo cual parece que en el caso de sacar la plantilla, que fue lo que hicieron, al parecer no es un acto de cambiarle el sentido a la obra del artista, pero bueno, ahí está la contradicción, digamos, del proceso de recuperación del propio campo del arte a esta acción de Harim. El año 92, como digo, se recupera con esto del plan de modernización. El 96 se va a volver a pintar el mural. Todavía, digamos, ya el museo ya va a estar ahí donde lo vemos. Y todavía, digamos, el plan de gentrificación del Raval está en proceso, con lo cual el mural de nuevo va a ser rayado, escrito arriba, digamos, intervenido. El año 98 el museo va a volver a realizar a pintarlo, digamos, de nuevo va a haber un proceso de transformación que era de alguna manera lo que Harim quería, y el 2014 ya con la unión entre el ayuntamiento, la Fundación Harim y el propio museo se va a realizar el mural que tenemos ahora, digamos, ahí en el lugar. Lo particular, o para nosotros lo interesante de poner en relevancia el trabajo este del mural, es poner estas contradicciones, ¿no? Nosotros, digamos, no damos una respuesta, solamente queremos colocar, digamos, el acento en esa contradicción que tiene que ver justamente con las contradicciones que los movimientos contra las políticas institucionales del VIH van a luchar durante los 90, que es esta idea de normalizar procesos, digamos, de incorporalidad, digamos, no normativas, y el mural de alguna manera fue normalizado y fue, digamos, transformado en algo que puede ser absorbido por el mercado del arte. Eso con respecto al mural.
Por sumar, el día 28 de este mes, que es un miércoles, o sea, en dos semanas, digamos, en el marco de esta exposición y de la mano del museo, ese mismo día se proponen dos acciones, un poco avanzándonos, adelantándonos en tres días al 1 de diciembre, al Día Internacional de Lucha contra el SIDA. Deliberadamente optamos por no ocupar desde el museo el día 1, es decir, que el día 1 lo que toca, creemos, es sumarnos a las iniciativas de las asociaciones, en fin, las pequeñas organizaciones que en lo cotidiano, en el día a día, vienen trabajando en pro de la desestigmatización, en fin, de la vida o del vivir con VIH, de la lucha contra el SIDA, trabajo en materia de prevención. Y tres días antes, como decía, en el auditorio del museo vamos a estrenar un documental que Lulu Martorell, que es una documentalista principal interlocutora en el caso de Estudio 2 en torno al mural de Harim, que, como Nancy avanzaba, inaugura el 15 de enero para coincidir con el 30 aniversario de la, digamos, pintada del mural en febrero. Inauguramos un documental que Lulu está acabando de, digamos, renderizar ahora en tiempo real a partir de material en vídeo, material en bruto, material de registro en vídeo de la acción de pintar el documental, y entrevistas a personas que pasaban por allí, algunos de los, digamos, anfitriones de Harim en la ciudad, gente que estaba trabajando en primera línea contra, en fin, la pandemia en la ciudad de Barcelona, y eso será el día, como decía, el día 28 de noviembre. Y haremos una segunda acción que quizás la podemos comentar cuando hagamos el despliegue de esta primera línea argumental, ¿no?
Bueno, ahora haremos quizás un paso atrás para hablar un poco más de nuestro trabajo en específico, como en realidad en este momento teníamos planeado recién entrar aquí. Les queríamos contar un poco cómo ha sido nuestro recorrido para llegar a interesarnos a trabajar, a investigar y a tener este proyecto. Nosotros comenzamos trabajando bajo la pregunta de cuáles son las políticas del cuerpo, la gestión de los cuerpos que nos afectan y cuáles son esos malestares que de alguna manera pensábamos que teníamos que comenzar a mirar tanto de dónde se podían haber originado como cómo podíamos dar respuesta a día de hoy. Entonces, dentro de esas investigaciones, algunas veces hablando con algunos grupos que habían estado, habían hecho parte en realidad de movimientos de distinta índole durante ese periodo, o también en algunas mesas en Chile, nos parecía que al hacer la pregunta sobre qué había pasado con la llegada del SIDA, habían unas historias que no estaban del todo narradas. Había gente que quizás se sentía responsable de no haber hecho mucho más en ese momento, gente que no supo cómo reaccionar, otra gente que se vio muy tocada por todas las pérdidas que habían tenido en sus espacios cercanos. Entonces veíamos que había algo muy delicado que por diferentes motivos quizás aún no había sido tratado también con esa fragilidad. Por eso pensábamos que nos queríamos acercar a ese momento. Además, como ya ha empezado a salir, era un momento que coincidió y que más de alguien también lo ha propuesto mirar así, coincidió con la llegada del SIDA con la consolidación de un nuevo modelo económico, con un nuevo modelo de gestión a nivel global, que es el sistema neoliberal, y también con este nuevo marco capitalista que implicaba en realidad la globalización de la economía y por lo tanto en realidad de la gestión de la vida. En ese sentido, la llegada del VIH como justamente un virus que va a traspasar y que va a ser transversal quizás a tema de, como habíamos visto hasta ahora, de divisiones, tema de clase, tema racial. Si bien es cierto que en un primer comienzo se habla de un sujeto de riesgo, que es algo que por supuesto nunca se debió haber enfocado así, es algo que en realidad va a cubrir un buen número y va a afectar a más de alguien. Por ahí también se cruza en Barcelona con otro tema que es la heroína, que lo digo ahora porque Marta Chávez, que está por aquí, tiene una pieza en la que explica muy bien cómo más de alguien tenía al lado, ya sea un amigo, un conocido, un familiar, que se había visto afectado o por la heroína o por el VIH o por alguno de esas situaciones tan difíciles que se dieron en los 90. Es entonces cuando empezamos a trabajar pensando que una manera quizás de acercarnos era comenzar a pensar en un archivo, en un posible archivo, que no necesariamente sería exhaustivo porque veíamos que era imposible y no nos sentíamos cómodas pensando que íbamos a hacer el gran archivo del VIH. Nos parecía importante mirar lo que había pasado en algo que al principio denominábamos los sures, el sur del mundo, porque sí que es cierto que la historia más activista de la parte anglosajona o de la parte más de Europa Central, como había sido los movimientos de ACT UP, pensábamos que había tenido una visibilidad necesaria y potente, pero queríamos y veíamos que era necesario contar también qué había pasado en otros sectores. Entonces, como no iba a ser un archivo exhaustivo, pensábamos que en realidad era más un anarchivo, que tenía una resistencia también en su propia manera de hacer, y la manera en que fuimos haciendo la investigación fue a pulso de tener la oportunidad de investigar por un proyecto específico, como en este caso. En este caso hemos tenido la oportunidad de investigar más el caso de Barcelona y de los 90, pero en algún momento también nos pudimos acercar mucho a Chile, nos pudimos acercar mucho a Sevilla y al caso andaluz por algunos encargos. También hemos podido trabajar en San Sebastián. Así que ha sido un proyecto que se ha ido creando y que se ha ido consolidando en cuanto a documentación a partir en realidad de estos momentos de cercanía. Por lo tanto, es un proyecto al que se le hace muy evidente la parte subjetiva y por lo mismo creemos que también cualquier aporte que cualquiera de vosotras veáis que hace falta incluir o indicar, por aquí ya hemos tenido alguna conversación, no ahora, no hace falta que sea en público, pero que sepáis que nos gustaría mucho saber también de lo que sabéis del VIH, de lo que no, pensáis que habría que mirar. Es así como entonces comienza el proyecto. En parte comienza con una residencia que han tenido Aymar y Nancy en el Reina Sofía y con un texto buenísimo que lo encontrarán por internet, es público. Y vamos trabajando más que nada en pequeños eventos. Y bueno, fue como ya explicó Aymar, al pensar en algo que se iba a ubicar en este lugar, que no es lo mismo, y ya hemos visto, aquí estamos tranquilos, esto es un espacio de biblioteca, no es lo mismo pensar en algo que pasa en este lugar a pensar en algo que pasa en sala. Cuando se nos propone pensar algo para este espacio, vimos que era la oportunidad de indagar en algo que quizás hasta ahora nos había faltado un poco, que era el lugar donde nosotros nos habíamos conocido, que era Barcelona, a pesar de que tenemos orígenes distintos. Nancy y yo somos chilenas y hay mares vasco de origen, aunque eso luego no quiere decir tanto, pero sí que teníamos, además de esos orígenes, teníamos también un conocimiento de donde vivíamos ahora y por lo tanto nos faltaba quizás indagar también un poco más en qué había pasado aquí. Por eso el caso local y también y la década de los 90, porque tal como lo hemos descrito alguna vez, nos parecía que era un momento ni suficientemente cercano ni suficientemente lejano, o sea que podíamos guardar una distancia exacta para quizás poder ya analizar ese periodo. Es el momento, como ya hemos dicho, en el que Barcelona hace una transformación urbana, en la que llegan las Olimpiadas, en la que se consolida quizá el periodo de transición, en el que hay un cambio de gobierno, España pasa a estar gobernado por el PP, se entra en la Comunidad Europea. Hay en realidad una serie de encrucijadas que veíamos que nos iban a dar muchas oportunidades de cruzar diferentes temas. Así que organizamos en realidad el proyecto en dos gestos en realidad. Uno era plantear a partir del proyecto de los materiales que teníamos en el archivo SIDA y lo que habíamos encontrado que estaba aquí como parte del centro de documentación del museo o de colección, fue plantear dos líneas argumentales que nos parecían importantes para lo que estábamos mirando y que eran los 90 en Barcelona, pero también que son dos líneas que siempre están presentes en cuando pensamos o nosotros trabajando en el momento de lo que pasó con la llegada del SIDA y los activismos y las repercusiones que tuvo también en el espacio más crítico y también en el social. La primera línea es la que veremos en esta pared, está organizada de una manera bastante fácil de encontrar, que tiene que ver con las maneras de hacer en el espacio público, que luego Nancy explicará con más detalle, pero sin duda el hacer visible el gesto de dar a conocer en la vía pública, de pedir una reacción y también de enfrentarse a una ciudad que estaba en cambio, una ciudad que pasaba quizás de ser una ciudad como todas, también como un lugar de consumo, de vida contemporánea o en ese caso quizás todavía algo más moderna, a ser un lugar donde que también iba a ser consumible, la ciudad que también empezaba ya a ser consumible, a tener incluso personalidad propia. Empieza la Barcelona a comprometerse con ella misma con una identidad distinta. Y nos parecía que era necesario mirar qué había pasado con estos cuerpos quizás que no calzaban del todo con nuestra nueva imagen de Barcelona, qué había pasado con estas personas. Y la otra línea argumental es la farmacologización de la vida, que es otro de los puntos fuertes y las personas que han estado cerca de personas o que viven con VIH saben que las tensiones con la industria farmacéutica, con la medicina y hoy en día en realidad todas también nos vemos muy afectadas por lo que es hoy por hoy la presencia de los medicamentos. Creíamos que es algo que hay que atender, que hay que mirar y evidentemente sobre lo que hay que reflexionar. No sé si querrá hablar la gente de SIDA Study, pero queríamos agradecer mucho al proyecto. Gran parte de la documentación que hay aquí viene de SIDA Study y yo solo le quería pedir, Víctor, solo que dijeras como que aprovecharas de comentar los objetivos y así también pasamos un poco la voz. Los objetivos, que, ¿dónde estáis? ¿Quién puede ir? Piensa que quizás aquí hay gente que le interesaría ir.
Bueno, pues estamos...
No, solo para grabar, pero... Ah. Sí, para que quede grabado, sí.
No, pues estamos aquí cerca, estamos en la calle del Karma, haciendo casi esquina con las Ramblas. Y bueno, que estaba linda, somos de documentación sobre SIDA. Por nuestra parte os agradecemos que deis visibilidad a esta documentación porque está ya consultable para quien quiera y si no sale de allá pues no tiene mucho sentido y por eso también, o sea, gracias recíprocas porque nosotros lo tenemos pero allá está para que se utilice y bueno, que está abierto a todo el mundo y que precisamente se trata de eso, de darle utilidad. El sentido del centro de documentación es dar visibilidad, que sea útil, que la gente vaya, que lo consulte, que lo utilice, y bueno, pues para lo que necesitéis. Y yo solo nada.
Bueno, también para, no sé si hay personas que también estarán investigando al respecto, pero es sin duda un espacio para consultar y para ir. Y también, ya que estamos pasando palabras, le voy a hacer una encerrona a Marta, porque tiene un trabajo continuado también en torno a la heroína a los 90 y se te cruza con el VIH, y ahora recientemente tiene un podcast en la radio del MACBA, que es genial, entonces quiero que ella lo cuente.
No, el podcast es el resultado de la beca de la Sala de Arte Joven, que como la colabora con el MACBA para poder presentar los proyectos, yo propuse que quería hacer un podcast, porque básicamente es una investigación que, bueno, desde hace un tiempo vengo haciendo diferentes tipos de aproximaciones y formatos, y sobre todo trabajo mucho con documentos de archivos más bien familiares o íntimos, no tan relacionados con representación cultural o contextos solo de militancia o artísticos, y entonces me pareció interesante la posibilidad del podcast como invitar a otras personas a poder activar esos documentos. Entonces, bueno, básicamente es un trabajo que ha quedado como unos 50 minutos y lo que intento ahí es como, bueno, recomponer o poner a circular de otra forma estos archivos que, bueno, estos o textos, son fragmentos de guiones, también son entrevistas o diálogos con personas o testimonios, y también lo cruzo con algunas preguntas sobre, bueno, con mi propia como genealogía familiar y cómo también mi familia se había atravesado por eso. Entonces, bueno, pues eso es un poco la investigación.
Pues quizás luego habrá que pasar la voz por ahí a alguien más, así que estar atentos. Entonces, además de estas dos líneas argumentales que se componen, como decíamos antes, no con material necesariamente nuevo, sino que muchos de los materiales que hay eran ya parte del archivo y miran no solo a Barcelona, sino también a otros contextos, como lo que había aquí en el centro de documentación. Sí que están los casos de estudio, que sí que son específicos y que se irán solapando en el tiempo. Hemos comenzado con el caso de estudio de lo que pasó en ACTAP Barcelona, que si bien sabíamos y al principio quisimos tomar cierta distancia quizás de lo que ya se estaba narrando sobre los activismos como de ACTAP, porque ya tienen suficiente visibilidad, nos dimos cuenta que en realidad el caso de ACTAP Barcelona no era ni el ACTAP Nueva York ni el ACTAP París, por lo tanto sí que era algo que valía la pena volver a contar, ir a indagar, y de hecho nos hemos encontrado con que es algo que quizás a partir también de este proyecto puede sumarse como otra historia entre los mismos integrantes del grupo, entre las mismas personas que estuvieron allí. Luego Aymar nos contará más de este primer caso de estudio, como decía Nancy, luego viene Kit Haring, y el último caso de estudio, que ya comienza en marzo, es el cruce o el encuentro que tuvo en Barcelona el consumo de heroína con la llegada del SIDA. Es algo que siempre contamos que quizás se entiende como algo bastante como que sucedió en todas partes, pero por ejemplo nosotras que miramos mucho el caso de Chile, allá era un momento, todavía teníamos a Pinochet, estábamos en dictadura cuando llegó el SIDA y el consumo de heroína no era algo habitual, por lo tanto no hubo ese encuentro, no hubo esa desgracia incluso, por decirlo de alguna manera. Entonces para nosotras ha sido, bueno, nos ha atravesado bastante comenzar a indagar, porque en realidad es un momento de estos cuerpos ya estereotipados y ya periféricos a sumar quizás un nuevo evento, bueno, que viene como a sumar una nueva desgracia. Pero también hay unos gestos y unos personajes bastante importantes que nos ayudarán a contar esa historia. Es el caso de Adrià Tresen, un educador de calle que pasaba todo el día por Barcelona justamente buscando que necesitara hablar con él o de lo que él podía dar, y él llevaba unas bitácoras, unas memorias y unos cuadernos, o sea que nos su lectura nos da bastante un paisaje, nos describe bastante un paisaje del Raval de esos momentos, y es parte de la documentación que estamos consultando para el tercer caso de estudio. Pues entonces ahora, si les parece, vamos a profundizar en las dos líneas argumentales. Antes les queríamos contar que la gráfica, porque... ¿O al final? Vale. ¿Y los libros también? Vale. Pues entonces ya.
Bueno, para empezar, bueno, para hablar un poco de lo que significa la primera línea argumental o marco conceptual que nos... que quisimos, digamos, indagar en esta versión del anarchivo sí de exposición, porque ha tenido otras variantes, quisimos trabajar respecto al tema de la esfera pública, algo que en los 90 aparece, digamos, como una necesidad de instalar nuevamente y que creemos que hoy día vuelve a ser una pregunta, digamos, importante, más ahora, con la, digamos, la arremetida, digamos, de los fascismos a nivel planetario, ¿no? ¿Cómo eso que en el ideal democrático significa el espacio, digamos, de los que no están en el poder, que no hacen parte del mercado, que están, digamos, independientes de todo ello, podían o podemos de alguna manera hacer, digamos, parte, digamos, de la toma de decisiones o a lo menos un espacio crítico frente al poder mismo. Estaba leyendo ahora la definición que Habermas, el teórico de la Escuela de Frankfurt, hace sobre esfera pública y es bastante interesante, digamos, y relevante para este momento, pero lo era para los 90 y por eso lo trajimos acá. Según Habermas, estaría configurado por aquellos espacios de espontaneidad social libres del Estado, el mercado y los medios de comunicación, donde se produce un espacio de difusión y deliberación que cuestiona, evalúa críticamente e influye en lo político. Y eso va a ser una cuestión presente en los 90 cuando eso, que es la esfera pública, que la mayoría, digamos, se lo imagina en el espacio público, la calle sobre todo, como ese lugar donde se genera la esfera pública, empieza a perderse. A partir, digamos, de la década de los 90 y con la arremetida del modelo neoliberal, no solamente será España, es un proceso global normalizador, la calle va a empezar a ser perdida de alguna manera y por lo tanto ese espacio de la esfera pública a ser perdido. Me voy a ir para acá, después volvemos al principio, para hablar de un contexto que no es Barcelona, para después volver a Barcelona, que tiene que ver con un contexto más al sur. Esta parte, digamos, de lo que quisimos exponer es una especie como de link o puente con esos otros sures que nosotros estamos trabajando, y en este caso específico es el contexto chileno en el comienzo de la transición democrática. El año 89, la dictadura cívico-militar, precedida por Pinochet, va a perder en un plebiscito, también, digamos, tratando de marcar que Chile será uno de los países que saldrá con una manera democrática, una dictadura militar, lo cual ya hoy día, con ya mucho tiempo pasado, dentro de los análisis que se hacen, en realidad fue un pacto, fue una salida pactada. Y de alguna manera lo que va a ocurrir muy rápidamente entre el 89 y el 91 es que se va a hacer carne, digamos, esta normalización neoliberal. Digamos que todo ese deseo de la salida democrática de la dictadura para emprender un camino nuevo, una democracia profunda, ya para el año 90-91, bueno, va a quedar en evidencia que no es así. Entonces, en ese proceso, los movimientos contra las políticas del SIDE institucional en Chile, que venían de alguna manera heredadas o herederas de lo que habían sido los movimientos contra la dictadura, bueno, hay que pensar que en Chile, además, la llegada del VIH va a ser dentro, digamos, del marco de la dictadura, el año 84 todavía es dictadura militar. Entonces, bueno, la idea del recuperar el espacio público, la calle, va a estar muy presente en los movimientos contra las políticas del VIH. Aquí hay al menos tres ejemplos de la recuperación de la calle y también, de alguna manera, lo que fue la recuperación de la noche en la dictadura militar. De hecho, la dictadura tuvo casi 15 años de estado de sitio y el toque de queda estuvo... en varios momentos de los 17 años de dictadura, en algunos momentos se quitaba. Bueno, entonces la idea, digamos, de la noche como algo subversivo, lo que va a hacer es que esos cuerpos que de alguna manera buscan colectivizarse en ese marco de la noche, de la fiesta, de lo colectivo, pues van a quedar relegados, digamos, a un espacio de lo peligroso, lo subversivo. Y entonces aquí hay tres ejemplos que nos quisimos colocar. Por un lado, la intervención directa del espacio público como un lugar de representación y de producción, digamos, de lo que significa, digamos, la esfera pública. Colocar en la calle lo que estaba ocurriendo con el SIDA en ese momento. Aquí hay es una acción de un artista chileno, Miguel Parra Urrutia, en colaboración con el CEPS, el Centro de Estudios de Política de Salud y SIDA, que se va a fundar en el año 87 en la ciudad de Concepción. Van a realizar una acción de intervención a través de afiches hechos en serigrafía que va a poner en evidencia como dos imágenes. Por un lado, todavía en Chile la idea de la homosexualidad es algo absolutamente ilegal. Hasta el año 1998 en Chile la homosexualidad estaba estipulada como un crimen. Existía todavía la ley de sodomía, en lo cual categorizaba la sodomía o la sexualidad entre hombres como un crimen exactamente igual en el Código Penal que una violación, hasta el año 1998. Y entonces, bueno, las imágenes son dos hombres besándose y atravesaba los afiches la frase de la canción de Mecano, un virus que navega en el amor, un poco para traer, digamos, la idea de llevar a la calle el debate sobre el SIDA. Por otro lado, aquí, bueno, hay unas fotografías que las pueden mirar sobre talleres de prevención, sobre talleres de intervención que el CEPS realizaba en Concepción constantemente y encuentros nacionales anualmente desde el año 87 hasta el año 93 que dejó de funcionar. Entonces, para nosotros también la pedagogía y la formación en prevención es también una manera de producir esfera pública. Aquí, bueno, algunos afiches del movimiento, de los distintos movimientos de disidencia sexual en Chile durante los 90, que van a hacer el uso del espacio público de la misma manera que lo hacían las organizaciones de derechos humanos durante la dictadura, del movimiento feminista durante la dictadura, trayendo a la calle, digamos, la discusión y el debate sobre el VIH. Y finalmente aquí, bueno, una serie de fotografías sobre una fiesta en particular que en el año 91 se van a llevar adelante, se llamaban las fiestas spandex, por el material de las medias que se utilizan para hacer los leggings, bueno. Y que de alguna manera la fiesta se van a realizar como manera de, por un lado, juntar dinero y para trabajar con lo van a realizar un director de teatro y un diseñador teatral que en ese momento estaban viendo que sus amigos, sus cercanos estaban muriendo de SIDA y la salud pública en ese momento ya ni existía, no había una respuesta institucional, pues había que hacer algo, digamos, propio. Y empiezan a realizar estas fiestas, por un lado, para juntar dinero y por otro lado, para a través de la fiesta hacer un trabajo de prevención y de información. Y también abrir un espacio físico de encuentro de distintos cuerpos que en ese momento no tenían un espacio en este devenir democrático, la transición democrática. Todos esos cuerpos disidentes, digamos, encontrarse en este lugar de la noche de una manera colectiva y afectiva. Por acá quería contar un poquito sobre esta obra de José Osorio, él es un artista guatemalteco, que va a trabajar, va a hacer una acción de performance, que aquí está, bueno, la hemos puesto en forma de fotografía, también la hemos tenido en forma de video, muy interesante, donde él va a trabajar en torno a, de alguna manera, lo que estaba ocurriendo en la Guatemala de los 90, que era este encuentro entre la nueva, en la salida, digamos, también democrática, de la guerra, que en Guatemala duró 25 años, y cuáles habían sido esas consecuencias más allá, digamos, del tema de la militarización de la vida, qué había ocurrido, qué otras cosas habían afectado, digamos, desde el estado de guerra permanente, y uno de esos efectos de la guerra fue efectivamente la circulación, digamos, del virus del VIH a nivel nacional. Esta acción de José Osorio la va a realizar en el contexto de los tratados de paz de la guerra de Guatemala, y es una acción entre él y un soldado que van a sacarse sangre los dos, es una acción, digamos, de unir sus sangres en una fuentecita, como una acción, digamos, de pensar qué ocurre colectivamente con este proceso de cambio en Guatemala de los 90. Y al lado, un poco también en esa unión entre, después Linda va a hablar sobre la farmacologización de la vida, pero la farmacologización de la vida no solamente en términos de lo medical, sino que también esa unión entre el discurso de la farmacologización y la guerra. Estos son unos epigramas del artista andaluz Miguel Benlloch. Miguel, bueno, falleció hace unos pocos meses y nos dejó uno de sus, bueno, de sus últimas obras, porque no las conocíamos, en un libro maravilloso llamado Cuerpo Conjugado. Es un libro de poesías, pero que también traía estos epigramas, donde él va trabajando a través del lenguaje en descifrar, por un lado, o colocar también en el debate público lo que significa la guerra, ¿no? Las guerras, las diversas guerras que hoy día vivimos en la vida contemporánea. Nosotros elegimos estos 7 epigramas que de alguna manera, por un lado, ponen en evidencia la lógica de la guerra, pero también por una contraparte, la resistencia a la violencia, digamos, del sistema neoliberal que se alimenta de la guerra y la farmacologización. Y finalmente por aquí, porque después le quiero pasar la mano a Aymar para que nos explique las dos piezas que están acá, quisimos traer de la mano al movimiento zapatista, porque en esta emergencia de los 90 de volver a articular el espacio de la esfera pública, el año 94, cuando parecía que no iba a pasar nada más después del fin de la historia, el fin de las ideologías y que los movimientos sociales a nivel global se sentían un poco huérfanos y huérfanas, aparece de repente por allá en un lugar que nadie conocía, la selva lacandona, un movimiento llamado el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional. Además, es una fecha muy interesante, justo el primer día del año 1994 van a aparecer, para la sorpresa de la humanidad, realmente. Y 2 años después van a realizar este encuentro, el primer encuentro, ellos lo van a llamar tal cual, primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. Y en una de sus mesas de debate, de los encuentros, va a aparecer efectivamente el debate del SIDA. En una mesa llamada Mujeres y Sociedad Civil Excluida, Homosexuales, Seropositivos, Toxicómanos, Ancianos y Niños. Los quisimos traer porque para todos nosotros y nosotras fue una sorpresa que en el año 96 ellos ya estaban colocando en la esfera pública este debate, que pareciera que fuera un debate muy nuevo, ¿no? muy ajeno. Y nos parecía un gesto, digamos, que hacía una conexión muy interesante sobre cómo construir la esfera pública, también en la contemporaneidad, todos estos gestos unidos. Aymar, te paso para las dos.
Bueno, en realidad son los dos grupos documentales a los que nos referimos al final, ¿no?, de la secuencia, pero son los que de algún modo, en fin, dan constitución a esta línea argumental, ¿no? O son en torno a estos materiales, es decir, que como investigadoras o como comisarias de la exposición, la decisión de tomar o de dar a esta pregunta en torno a la noción de esfera pública constitución de línea argumental o de uno de los ejes fuertes de la exposición o de esta articulación de materiales, no surge de la nada, sino que surge de prestar atención a experiencias concretas, a materiales concretos, a prácticas concretas, a imágenes concretas con las que nos vamos topando, pues, en fin, hace ahora un año cuando arrancamos, ¿no?, el proceso de pensar, de concebir esta exposición en concreto, ¿no? Y en este caso, dos materiales que surgen, como decíamos antes, pues de las entrañas del propio museo, es decir, dos materiales que ya están, de alguna manera, no están relacionados, duermen, ¿no?, en diferentes cajones de la casa, del centro de documentación del MACBA, no están a priori tampoco relacionados, digamos, catalogados en torno a la crisis del SIDA, es decir, no son dos materiales que de manera obvia aludan a la crisis del SIDA, pero son aquellos dos, como decía, los que inspiran, los que empiezan como a anunciar esta pregunta de por qué en relación, por qué en el contexto de la crisis del SIDA o de las respuestas culturales a la crisis del SIDA empiezan a proliferar, ¿no?, digamos, significados divergentes en muchos casos en torno a la noción de esfera pública, ¿no? Y uno es, digamos, este material que vuelve a aparecer aquí por segunda vez, ¿no?, que ya habíamos visto en la vitrina de colección, que es un Es una pieza artística en formato cartel que tuvo diferentes formas, de como os decía antes el artista gallego Xoán Anleo, que hizo precisamente para su participación, su presencia colectiva en el pabellón gallego de la Expo de Sevilla año 92, es decir, que el 92 en el contexto del Estado español no es solo el año de las Olimpiadas, es también el año de la Expo de Sevilla, es también el año en el que Madrid es capital cultural europea, es decir, es ese año, es el año, junto con la Expo, de celebración, de conmemoración del vigésimo, de los 500 años, perdón, del descubrimiento, entre comillas, de América, es decir, que es el año en el que, de alguna manera, en torno a estos grandes eventos, pues España, ¿no?, realiza las mayores inversiones públicas de su historia y se empieza a consolidar, ¿no?, este proceso de equiparación, ¿no?, de España para con sus hermanas mayores de la recién integrada familia europea, por así decirlo, ¿no? Y Xoán Anleo, pues muy jovencito, con apenas 23, 24 años, participa en una exposición colectiva representando a Galicia en un pabellón, como dice él, totalmente heterocentrado de grandes artistas, los grandes artistas gallegos, los pintores y escultores consolidados de entonces, y él hace una intervención conceptual, ¿no? Él recuerda, nos contaba que recordaba que en la inauguración de la Expo sus artistas compañeros de pabellón en la cena de inauguración, pues en fin, se burlaban de él, le empezaron a llamar la conceptuala, ¿no? Que, a ver, ¿qué es esto? Una obra formada por texto, utilizando el lenguaje, esta frase, ¿no?, una forma pública de representar, que nos puede activar preguntas, nos puede llevar a intentar imaginar qué es una forma pública de representar o a qué se refiere Xoán Anleo por una forma pública de representar. La obra no se contextualizaba, es decir, no se acompañaba de una explicación ni de una, digamos, no había un aparato compensatorio, no había nada que se sumara. La frase aparecía en un texto de esta altura, de suelo a esta altura, en la fachada exterior del pabellón, en metal, en acero, y después estos afiches y también unas postales más pequeñas con esta misma frase en gallego, en Andalucía, aparecieron, ¿no?, diseminadas víricamente por la ciudad. Ha sido solo ahora, en el contexto de recuperar o de volver a este material y de dialogar con el entorno a este material, ahora, 25 años después, cuando Xoán, digamos que contextualiza esta frase en el momento preciso en el que se desarrolla, es decir, principios de los 90, año 92, con un compañero en ese momento, con su pareja, no ser positiva, sino viviendo con un estado avanzado de SIDA, recién vuelto él, Xoán, de Nueva York, y esta frase él la piensa muy en relación, la piensa secretamente, la piensa de manera, digamos, en una voz muda, ¿no?, la piensa él, pero no la comunica, la piensa en relación a las luchas, ¿no?, del activismo del SIDA y de la rabia, ¿no?, que la producción cultural en torno a la pandemia, pues, digamos, moviliza, ¿no?, en esta época. Y junto con esta frase, con esta idea de esta frase, esta propuesta de pensar públicamente mediante la forma, ¿no?, una forma pública de presentar, nos encontramos con un episodio local que nos interesó por diferentes motivos, que es una exposición que se celebró en el Centro Arte en Santa Mónica, ahí en la Rambla de Barcelona, ¿no?, al final de la Rambla, el año 94. La exposición de este año del 94, de la primavera fotográfica de Barcelona, que comisarió Jorge Ribalta y que se tituló Dominio Público, y que fue, lo podemos leer ahora con distancia, quizás la exposición, ¿no?, esa exposición que introduce en el contexto del Estado español, no solo a través de las obras que convocaba, los colectivos que convocaba, pero también el catálogo, ¿no?, los textos de ese catálogo, que está por otro lado en la sección, pues, de lectura, de bibliografía, aquí en el centro de la sala. Este parlamento que hacemos hoy aquí es también una invitación a que volváis de manera, digamos, asidua a este espacio, que es también un espacio de estudio y de trabajo y de reunión, ¿no? Una exposición en la que se presentaban casi todos los artistas que hemos visto y a los que no nos hemos referido en la sala novena de la colección de los 80, ¿no? Las Guerrilla Girls, Grand Fury, Groove Material, primera exposición, gran exposición en España en la que se convocan a estos artistas y a otros, ¿no? En muchos casos artistas que estaban desarrollando trabajos muy en relación a la crisis del SIDA, y la exposición que, como decía, incorporaba artistas del ámbito anglosajón exclusivamente, se acompañó de un programa público que se tituló Hacer en lo público, hacer lo público, hacer en lo público, y hay un juego de palabras, que comisarió, que concibió Jorge Luis Marzo, ¿no? Un, en fin, crítico cultural, historiador, comisario local, que, digamos, funcionó como una suerte de aparato compensatorio en la exposición y que sí que incluía a otros colectivos, otras experiencias del contexto español, como por ejemplo Mar Villaspesa y el trabajo que venía haciendo con el colectivo BNV, que de alguna manera llevaban a lo local, ¿no? Algunas de las retóricas en torno a la esfera pública o el dominio público que se daba en esta exposición, ¿no? ¿Y cuál fue nuestra sorpresa en relación, por ejemplo, al caso de estudio de Acta Barcelona, que es el primero que presentamos y que nos interesaba investigar, cuando entre las hojas del dossier, que les ponemos aquí la original, y bueno, hemos hecho una copia para consulta de todo el dossier, que es no el catálogo de la exposición, sino el dossier, digamos, documental de las jornadas públicas, donde está el texto de todos los ponentes y el dato, no sé, cosas que hoy día no se hacen, ¿no? El dato de cuánta gente asistió a cada charla, qué pasó. Pues el día que hablaba Bárbara Kruger en Santa Mónica, en relación a esta exposición, ella era otra de las artistas de la exposición, la misma tarde, un minuto antes, dos personas que se identificaron como miembros de Acta Barcelona se acercaron al Santa Mónica con este cartel que tenéis reproducido allí, que en realidad es la campaña que Acta Barcelona y el FAC catalán realizaron el día 1 de diciembre del año anterior, el año 93, en un momento ya, digamos, de ocaso, de quizás de fin de la actividad de Acta Barcelona, en torno al año 94, se plantaban enfrente a esta imagen de Grand Fury, denunciando o reclamando que el SIDA, en el contexto de Barcelona, en el contexto del Estado español, era también un tema de dominio público, ¿no? Decía exactamente, el VIH-SIDA es dominio público español, ¿no? Decía, ayuda, lucha, crea ya. Y nos interesaba, bueno, esta, digamos, tensión, este diálogo que se daba entre materiales que en su momento no se habían encontrado, ¿no? Que son estrictamente contemporáneos, coetáneos, y que nos ayudaba un poco a desplegar, ¿no? Estos ejemplos o estas instancias de proliferación de ideas o de entender o de actuar o de hacer en lo público, ¿no? Desde lo público. Y le paso el micro a Linda.
Bueno, antes de pasar a la otra línea argumental, me acordaba un poco de algo que solemos mencionar, que hemos aprendido no solo de los activismos del SIDA, pero que está muy presente en ellos, que tiene que ver con lo que también trae presencia Miguel, con lo que tiene que ver con las palabras y con el nombrar, y que también eso tiene que ver con, en realidad, cuando se está reclamando por una forma pública de representar, porque sabemos que una de las grandes como espacios de, digamos, donde se veía que había que intervenir era en cómo se estaba visualizando a las personas que estaban teniendo el VIH, y no solo cómo se estaba visualizando, cómo se estaba difundiendo su imagen, cómo se estaba estigmatizando, sino también cómo se estaban mencionando. No sé si recordáis los que estaban por aquí en esa época, pero al principio tuvo nombres muy distintos y todos un poco peyorativos, ¿no? No sé, ¿quién se acuerda por aquí de cómo se le llamaban a las personas viviendo con VIH? Sidosos, ¿ah? Se llamaba peste rosa, ¿no? Que también por aquí hay un color, que aunque decía, como decía Aymar, que Chon al Leo no hace quizás referencia que está hablando del SIDA, quizás por aquí puede ser. Se hablaba del cáncer de los gays, ¿sí? Se hablaba de gente moribunda, no sé si por aquí habían algunos otros nombres que circulaban que en esa época, pero bueno, hay un giro en realidad también cuando ellos mismos, o esas mismas personas, piden que se corrija, que se mencione, y que de ahora en adelante se hable de personas que están viviendo con VIH. O sea, pensar en cualquier otro de las otras terminologías que habían antes, y pensar a personas viendo comiches, nos podemos dar cuenta que están hablando en realidad de un sujeto totalmente distinto. No estamos hablando ni de alguien ni que está muriendo, ni que contagia, ni que portador se llamaba en Chile, que no sé si aquí también se llamaba portador, que también es una idea terrible, ¿no? En cambio, persona viviendo con VIH ya es la que nos proponen y las que hemos asumido como una manera de mencionar. También es algo que se reivindica bastante, por ejemplo, ahora con el movimiento queer o con algunas otras en realidad normalmente minorías que piden y que reclaman también cómo los vamos a tener que mencionar. Vamos a hablar entonces de los materiales que tenemos en la otra línea. También vamos a partir, igual que Nancy, por aquí un poco por el final. Después me siento yo ahí, ¿vale? Sí. Esta es la zona más de estudio, es más un poco más cómoda. ¿Todo el mundo cómodo y cómodos? Dará pereza luego moverse para allá, pero igual nos movemos. No sé qué tanto conocéis de, digamos, de lo que tiene que ver con medicamentos en torno al VIH. ¿Qué sabéis un poco de eso? ¿Alguien sabe un poco? Sí, ¿no? ¿Qué sabemos? Así no hablo solo yo. Sí.
Bueno, hoy en día los tratamientos son muy efectivos.
Ajá.
Es una evolución muy grande.
Ajá.
Al principio el tratamiento solamente había un tratamiento que era poco efectivo, la verdad. Y bueno, a partir de la aparición de los neurotransmisores de la proteasa, pues empezaron a hacer tratamientos mucho más efectivos y que hoy en día las personas pues bueno, la gente no muere de SIDA, sino que puede vivir con el virus controlado y con una enfermedad crónica como el resto de la población.
Uh-huh.
Y bueno, sabemos muchas cosas, puedo hablar de
sí, de bueno, sábado. Quizás sí, luego te preguntamos más, pero bueno, nos va muy bien. Bueno, ese momento quizás, nosotros hablamos en este proyecto de una fecha bisagra para mirar la década de los 90, que no es para nosotras el 92, que sí lo es para la ciudad de Barcelona con las Olimpiadas. Es una fecha importante sin duda, pero no dentro de este proyecto. En cambio sí lo es la fecha del 96, que es justamente cuando se prueba una nueva combinación de medicamentos que realmente posibilitan la vida de las personas que ya tienen el VIH en su cuerpo. Aquí está la selección de prensa que tiene SIDA Study. Esta es una investigación ya, digamos, que estaba hecha por la gente de la biblioteca y del centro de documentación, que no los veo ahora. Quizás ya han marchado. ¡Ay! Aquí están. Aquí está Víctor. Y hemos seleccionado 2 años, justamente porque hablan de las tensiones de la década y de justamente las problemáticas que se dieron antes quizás de encontrar la solución. Entonces tenemos el 93 como un momento muy pesimista, el año 93, en el que había aparecido una información sobre que el AZT, que son los antirretrovirales que se estaban dando, en realidad no eran eficaces. Había un estudio franco-británico que lo demostraba, y aquí vemos un poco también cómo se recibió dentro de la sociedad esa noticia. Y es el año 96 cuando esto cambia, y la otra selección de prensa que hemos sacado aquí, impreso aquí, es la del 96, cuando se prueba una nueva combinación, se incluye un nuevo componente, que es
una nueva familia de fármacos que dan los niveles de la proteasa.
De la proteasa. Que se incluye un nuevo componente que realmente hace el cambio, una nueva combinación de medicamentos. Y a partir de ese momento el SIDA pasa a ser una enfermedad crónica y en realidad vemos que en realidad hay una situación que obviamente cambia y que ya no se reclama por buscar una solución para la vida, sino que se reclama ya por vamos a preocuparnos entonces de que esto no se, igualmente no se estigmatice, de cómo van a vivir igualmente estas personas, y comienza también a aparecer toda la problemática de cómo se va a gestionar la economía también de lo que de ahora en adelante será vivir con VIH. Y lo que encontramos en toda la línea argumental también tiene que ver con eso, con esta vinculación tan estrecha que comienza a producirse en el proceso neoliberal y en la globalización del mercado y de la salud y de la medicina, quizás muchas veces también como con un giro económico de cara a la industria farmacéutica. Y los movimientos del SIDA han estado muy atentos a ello y son los que nos han ido alertando y ahí nos piden estar bueno, cada vez que vemos que eso vuelve a pasar, que hay que estar atento y que es algo que hay que denunciar. Otro de los intereses de los aportes de los movimientos del SIDA para las personas que necesitaban orientación tenía que ver con la salud y con la alimentación. En muchas de las revistas de la época encontramos recetas de cocina, cuidarse quizás también sobre consumir un alimento y no otro, y también un poco buscando una vía de autosanación, o sea, vamos a por supuesto a pedir que se busque una solución, pero también nos vamos a hacer cargo de qué podemos hacer cada cual desde su lugar. Y este proceso va un poco a más y también son en realidad las propias personas viviendo con VIH quienes intervienen también en los procesos y en las terapias y piden ser escuchados a la hora de decidir qué tratamiento seguir. Eso es algo que también hemos rescatado siempre como un aprendizaje, como la de tener que empoderarse, tener que generar también conocimiento propio para poder hablar quizás con esas personas que nos proponen una cura un poco también en diálogo y no solo quizás siendo más asintiendo quizás a lo que se proponía. Entonces aquí es donde encontramos quizás más el momento del 96. Esta es la postal que ya mencionó antes Aymar, que es otro día importante que también hemos mencionado, que es ya está pronto a llegar, que es el 1 de diciembre, que no es el día del SIDA, que lo acabamos de corregir en un elemento de comunicación, sino que es el día en el que se conmemora la lucha contra el SIDA. O sea, es algo que siempre ha estado junto, quizás, y siempre ha sido necesario ir haciendo. Entonces, el resto de materiales están al otro lado, y después nos quedamos para al grupo. Como avanzábamos en la sala de colección, hay materiales que vemos aquí también y que pensamos, ya nos diréis, que en realidad no se articulan de la misma manera y que permiten pensar en otras cosas. Lo que tenemos aquí ilustra un poco lo que ya hemos hablado allá, que tiene que ver con la denuncia tanto de los movimientos y también vemos cómo parte de la esfera artística, del ámbito artístico, se vuelca también a esta urgencia y también busca desde intervenciones, desde performance, desde obras, ir haciendo la denuncia que hace falta e ir levantando la voz al respecto. Es el caso de la exposición que comentábamos allá también, que es la exposición que se hace en Santa Mónica el año 92, donde en todas la recopilación que hemos ido encontrando siempre se destaca justamente esta invitación a reflexionar sobre la relación entre fármacos y SIDA, sobre industria farmacéutica y salud. Y tenemos este grupo de material y luego tenemos este otro grupo de material en el que también vemos cómo hay artistas que se ponen a trabajar al respecto, y es el caso de Pepe Miralles, un artista que actualmente tiene residencia en Valencia y que de hecho esta obra también la hace allí en un espacio universitario, y también él hace una instalación en la que directamente nos propone, o sea, nos pone un texto, es bastante directo, en el que dice, esto es del año 93, que es el año que veíamos que estaba destacado allá, que es el año en el que se sabe y se denuncia que los retrovirales en realidad no están haciendo lo que se prometía que estaban haciendo, es el año más del pesimismo. Y él pone en letras grandes que el acetate no retrasa la aparición del SIDA en contra de lo que dicen sus fabricantes, y que la noticia ha sido tan devastadora para los enfermos como para los accionistas de Wellcom, que era la empresa que estaba fabricando los medicamentos, que ha visto bajar el valor de sus acciones en 50.700 millones de pesetas, no tengo ni idea de cuánto será, en un solo día. ¿Y nosotros qué? Bueno, entonces, digamos que, como decíamos allá, esto nos ilustra un poco lo que todo el mundo pensó que era un punto donde había que poner la mirada y donde había que poner la atención y donde quizás había que ampliar también las quejas, porque las han empezado las personas viviendo con VIH, pero vemos que quizás somos muchos las personas afectadas también por esta relación tan cercana y quizás tan perversa entre industria farmacéutica y salud, ¿no? Otra alternativa, por ejemplo, además del espacio del arte, fueron bancos de drogas autogestionadas, grupos de personas que decidieron ellos mismos poder organizar y dar medicamentos de los que se sabían, se iban investigando también que estaban surgiendo efecto a las personas que no tenían la capacidad económica de acceder a la medicación. Y bueno, y aquí también vemos unas denuncias ya más claras. Es una imagen que nos gusta mucho, porque no lo habíamos pensado así, pero es una marcha en Chile durante los años 90 que habla de un holocausto psicoterapéutico, ¿no? Nos parece también una idea brutal y sobre la cual tenemos que reflexionar. Bueno, entonces esta es la línea argumental que hemos planteado como otras de las que agrupan lo que pasó en la década de los 90 con respecto al VIH. Y con estas dos líneas argumentales cerramos la parte fija y ya podemos hablar de los casos de estudios. ¿Tú quieres presentar el primero?
Bueno, ya el único que a día de hoy tenemos visible.
Bueno, hemos hablado ya de los, ¿no?, de los otros dos.
Sí.
No, también pensaba que podríamos hablar en algún momento de... del espacio y de la forma de organizar este espacio. Antes Linda mencionaba que las tres nos habíamos conocido hace ahora 10 años, ha dicho aquí, y después ha hecho una pausa, ha dicho aquí en Barcelona. Es verdad, nos conocimos en Barcelona, pero nos conocimos aquí en este edificio, ¿no? Yo no sé cuántos de vosotros sois, no sé, amigos del museo, amigos del MACBA, en fin, público asiduo, si vais o no a las actividades que organiza el museo. Aunque lo seáis, posiblemente bastantes de vosotros hoy sea la primera vez que pisáis este espacio, ¿no?, que es el hall, ¿no? Es un espacio, digamos, de acogida y de tránsito y de reorganización de este edificio, que es el centro de estudios del MACBA, del museo, y aloja, pues, el archivo, la biblioteca, este espacio más de vida y de trabajo, y también el programa de estudios independientes de museo, ¿no?, en fin, el máster del MACBA, por así decirlo, que las tres cursamos con alguna otra gente que está en la sala también, pues hace 10 y otros años, ¿no? Por lo tanto, para nosotras no era, es decir, que tenía un doble sentido trabajar aquí, es decir, trabajar desde aquí y partir la conceptualización de la exposición desde lo que aloja este edificio, es decir, que es el archivo, pero también teníamos gran interés en pensar qué pasa habitualmente, es decir, qué pasa en el día a día en este espacio. Esta exposición va a durar bastantes meses, incluso más, es decir, es más larga de lo que suelen durar habitualmente las exposiciones en un museo. En un museo habitualmente las exposiciones temporales, pues, se nutren tanto de obras propias como de obras que se piden en préstamo, y las obras que otro museo te da en préstamo habitualmente, pues, se dan en préstamo para un tiempo, pues, corto de meses, ¿no? Y esta exposición va a ser una exposición larga y más que una exposición al uso, es decir, en la que la relación es exclusivamente a través de, en fin, de la visión y de relacionarse con los materiales, también entendemos este espacio como un espacio de acogida y de trabajo, ¿no? Y también los casos de estudio son, digamos, momentos, pues, de actividad y de trabajo. Las dos líneas argumentales son los elementos fijos, por así decirlo, en el espacio, ¿no?, que está organizado, pues, con esta división, ¿no?, tan pues rotunda en dos, ¿no? O sea, la parte roja es una línea argumental y la otra es la otra línea argumental, ¿no? Y en el cruce de, entre ambas líneas argumentales aparecen los casos de estudio que se organizan pues en torno a estos dos paneles, ¿no? Que va a ser un espacio pues móvil y de trabajo. El primer caso de estudio es el que, como comentábamos antes, pues dedicamos a ACTAP Barcelona. No sé cuántos de vosotros conocéis ACTAP o sonaba que existiese una organización llamada ACTAP. No sé, ¿alguno sonaba? ¿O no? Bueno, justo este año ha habido una película que, bueno, yo creo que bastante gente ha visto, ¿no? Que se titulaba 120 minutos. ¿Cómo? Pulsaciones por minuto, ¿no? Golpes por minuto, algo así. Que una película que ficcionaba, digamos, es una película sobre la división francesa, ¿no? La división parisina de ACTAP, ¿no? O gira en torno, es decir, es el marco de la película. Pero es que hacía dos años antes, ¿no? Pues un documental norteamericano dedicado a ACTAP Nueva York, ¿no? Que esta organización activista en torno a, o para la lucha contra el SIDA, pues surge en la ciudad de Nueva York, ¿no? En Estados Unidos, a finales de los 80. Hace un par de años, pues hubo un documental que se tituló en inglés ¿Cómo sobrevivir a una plaga, ¿no? O a la plaga? Pues estuvo nominado a los Oscars. Es decir, que ACTAP ya hace tiempo que ha salido del nicho, digamos, del trabajo activista, ¿no? Para ocupar pues, el espacio más amplio de la cultura popular o de la cultura de masas incluso, ¿no? Y por esta razón, quizás por la centralidad que ACTAP toma o ha venido tomando pues, en la historiografía de la producción cultural en torno al SIDA o de la relación entre arte y SIDA o visualidad y SIDA, en nuestro proyecto de investigación siempre habíamos sido un tanto cautelosos, ¿no? Incluso, no sé, recelosos o recelosas, de relacionarnos, de abordar de alguna manera la herencia de ACTAP o de enfrentarnos como con ese elemento tan central, ¿no? En el texto introductorio que está, bueno, en el texto que presenta, ¿no? Que frente a los otros textos que están pegados en vinilo en la pared, los textos del caso de estudio están en papel porque van a ser textos que se van cambiando, es decir, en cada caso de estudio va a haber un nuevo texto. En ese texto convocamos una cita, que es una cita reciente, como del 2012, de un número, bueno, de una revista académica que justamente conmemoraba los 25 años, ¿no? De la fundación de ACTAP, y una pues videísta, cineasta y bueno, miembro intermitente de ACTAP Nueva York, Alexandra Juas, que ha mirado mucho a cuál es la relación entre el vídeo y la producción cultural en torno al SIDA, o por qué hay tantos vídeos, ¿no? Digamos, en el archivo histórico del SIDA, ¿no? Y a veces ella, ¿no? Dice que si, así como al SIDA a veces nos referimos al SIDA como la pandemia de la globalización, ¿no? Pues el vídeo sería como el medio, ¿no? El medio de la globalización. Bueno, ella, en una cita que hemos puesto ahí, pues dice algo así como basta ya, ¿no? Paremos, o sea, incluso las que estuvimos allí, es decir, aunque sea nuestra historia, paremos ya de convocar a ACTAP una y otra vez, ¿no? Es decir, como el pináculo, como el paradigma del activismo postmoderno, porque cada vez que estamos nombrando a ACTAP, estamos invisibilizando otras experiencias, ¿no? Esto lo dice, digamos, Alexandra, pues desde una cierta conciencia, entiendo, ¿no? Imperialista, ¿no? De quien sabe que en fin, ¿no? Que los relatos, al menos los relatos particulares en torno a la historia de la producción cultural, en torno al SIDA, pues ACTAP tiene esa centralidad. Pues que en realidad, cuando algo toma una forma tan grande, no solo genera sombras hacia afuera, sino también genera formas hacia adentro. Y ACTAP no fue un grupo, digamos, homogéneo, ni fue un grupo unitario. Y ahora mismo, pues también los propios protagonistas están mirando atrás para pensar, repensar, pues cuáles eran las diferentes tensiones, ¿no? Que atravesaban a ACTAP. ¿Dónde estaban, por ejemplo, las personas racializadas? ¿Dónde estaban las mujeres en ACTAP? ¿Por qué no están, ¿no? No aparecen tan representadas, visibilizadas en las fotografías, los documentales que se hacen en torno a ACTAP, ¿no? ¿Y dónde están otras experiencias, ¿no? Otras traducciones locales de ACTAP, como fue ACTAP Barcelona, ¿no? Que, como decimos, pues tuvo una vida un tanto limitada, ¿no? En fin, no hay así datos, ¿no? No tenemos como el acta fundacional de ACTAP Barcelona, pero se digamos, hablando con diferentes personas que integraron el grupo, pues parece que se fundó en torno al 91 y para el 94 ya estaba un poco como agonizando, quizás porque las formas de hacer o las, digamos, urgencias que planteaba, pues ya estaban siendo también trabajadas por otros grupos que existían de antes. En fin, habría que hacer un trabajo de escucha mucho más atento, más preciso, que es el que pretendemos hacer durante los 3 meses que va a durar el caso de estudio. El caso de estudio es justamente eso, es un tiempo de estudio. Por eso incluso los paneles están medio vacíos, ¿no? Es decir, porque en esos 3 meses, digamos, que ocupará el espacio del caso de estudio, pues nosotras como investigadoras generaremos una suerte de sistema de anotación donde iremos sumando, ¿no?, elementos, donde iremos, así como en las líneas argumentales, si visitáis la exposición tranquilamente, veréis que es una exposición, aunque estéis solos, os vais a sentir acompañados porque nos hemos, digamos, preocupado de generar una pequeña cápsula y un pequeño relato, ¿no?, en estas cartelas que acompañan a los materiales, no así en el caso de estudio, que están presentados de una manera más cruda, pero casi convocando a ese relato que está por venir, ¿no? Nosotros, digamos que en el contexto del proyecto, llegamos a ACTA Barcelona por 2 lugares. Uno, por SIDA Study, que ya ha sido mencionado antes, que es, antes, yo creo que ellos mismos lo han dicho de manera un poco tímida, somos un recurso documental en torno a, en fin, es el recurso público en el Estado español más completo para, digamos, entender o tener una cierta dimensión de cuál fue el impacto social y cultural de la crisis del SIDA, y es el único recurso público donde un grupo importante de materiales de ACTA Barcelona están disponibles para consulta, ¿no? Nosotros hemos querido presentar en este espacio solo materiales de ACTA Barcelona que tienen ya una constitución pública, es decir, que ya estaban de alguna manera accesibles, ¿no?, en un lugar de acceso público. No hemos querido, digamos, por ahora, convocar materiales que a día de hoy, hoy, ahora, según estamos hablando, están en casas de personas, en cajas de zapatos que no se han abierto en 25 años, que necesitan otra suerte de acompañamiento, ¿no? Que como investigadoras también hay una suerte de ética cuando uno convoca, ¿no?, a alguien, cuando le pides que haga memoria, hay otro tiempo, ¿no?, de la investigación. Y ese trabajo lo haremos haciendo durante estos 3 meses, como decíamos. Y un acceso, una puerta de entrada a ACTA Barcelona ha sido el recurso que ofrece SIDA Study, y otro ha sido, digamos, un acceso un tanto más casual, anecdótico, pero es que la historia y las investigaciones también están hechas de anécdotas y de historias o de encuentros insospechados, ¿no? Y el otro acceso, digamos, a ACTA Barcelona ha sido a través de uno de sus miembros no fundadores, pero uno de sus integrantes, alguien que con 19, 20 años se acercó al grupo y trabajó en el grupo durante 3 años, que es una persona con la cual habíamos trabajado, yo había trabajado en otro proyecto como diseñador gráfico, y que es, por otro lado, el diseñador gráfico de este espacio. Es decir, que hemos trabajado, en este caso, no, en otras exposiciones que hemos hecho de proyecto, pues hemos invitado a artistas a que nos ayuden a pensar la forma de la exposición. Una exposición no es solo contenido, una exposición es también una forma, digamos, visual, una forma espacial, y en otras ocasiones hemos trabajado con artistas. Esta es la primera vez que hemos trabajado juntas e individualmente con un diseñador gráfico cuyo espacio natural es, digamos, el ámbito editorial, ¿no?, o las 2 dimensiones, en pensar el espacio, ¿no? Y se da la casualidad de que él, digamos, pues fue también participante, digamos, arte y parte de ACTA Barcelona, ¿no? Y en este proceso de estudio, en estos meses, pues convocaremos, ¿no?, su voz y su experiencia y acaso materiales de su, digamos, de su colección o que están en sus manos ahora a este espacio, ¿no? Y ya. Sí. Me pasan el aviso de que el museo cierra en 15 minutos y algunos, incluido yo, tenemos las chamarras, los paraguas en las taquillas. Si no las cogemos, se quedan ahí hasta mañana. Sí.
Bueno, que además, digamos, de los materiales que están desplegados, digamos, a modo expositivo, dentro del espacio expositivo, pero también como un gesto, digamos de documentación, hemos puesto estas 3, ¿cómo se diría? estanterías de libros que van a ir variando también según el caso de estudio. Por ahora, estas son las que van acompañando al caso de estudio de ACTA Barcelona y al proyecto en general. Algunos libros van a continuar cuando venga el caso de estudio de Kit Haring y otras vendrán nuevas, convocaremos nuevos materiales y después en el caso de heroína lo mismo. Y después, bueno, ahí hay un espacio aquí de ¿cómo se dice? De consulta, perdón, de una serie de también de otras investigaciones que son de alguna manera investigaciones hermanas de lo que es el anarchivo SIDA, locales también del Estado español o de otros lugares, otra geografía, que nos acompañan, que hacen parte, digamos, de este diálogo que nosotros hemos querido construir respecto a lo que ha sido la narrativa, digamos, o la narrativa invisibilizada de la lucha contra el SIDA. Pues eso, agradecerle a todos.
Solo decir que la sección de lectura no la convocamos nosotros, sino que es un elemento recurrente, habitual de este espacio, ¿no? Ya que es este espacio quien aloja la biblioteca del museo. En otras exposiciones, digamos que la sección de lectura ha estado colocada en un lugar posterior. Hemos querido de alguna manera pues romper esta división y hacer que la lectura o el estudio sea parte también de la exposición. Y no le voy a pasar el micro, pero queríamos agradecer el trabajo de Marta Vega, responsable de biblioteca del museo, y a todo el equipo en el currazo, en la ayuda y en el apoyo, en localizar materiales y en asegurarnos de que los libros que pensábamos que eran los que tendrían que estar aquí para contextualizar y para estirar, ¿no?, las ideas que estábamos convocando, los materiales que estábamos convocando, estuvieran aquí. Y los libros están aquí esos 6 meses y luego estarán en la biblioteca del museo, y os animamos también a que visitéis la biblioteca del museo y que hagáis uso de este espacio que es gratuito.